Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Planeta Eurosport en cope.es con Antonio Bravo al frente de la realización de este programa y con José Manuel Tallada, que ya está dispuesto con la maleta preparada para viajar a París. Hola, José.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Frío, calor, lluvia?
No sé, no tengo ni idea. Estoy en ese momento de indecisión absoluta.
Eres un consejito, mete de todo, de verano, primavera, invierno, incluso otoño.
Pues eso haremos.
Porque París es
nunca París. Sabes, París, hombre, el paragüitas y el chubasquero siempre hay que llevarlo, pero también el bañador, porque es una ciudad de contrastes.
Empezamos con calor, pero parece que luego lloverá. Daviña Zapata, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
El año pasado hiciste tu debut en Roland Garros y no viste el sol, creo que
no
en 15
pudo
días.
Llover más. Sí, lo vi 10 minutos en la pista, creo que 2, viendo a Carla Suárez.
Qué momento aquel.
Momentazo, sí. Pero las botas de agua te diría yo que también que llevaras, porque estás todo el día con los pies empapados. Si tienes un Roland Garros como el del año pasado.
Sí, realmente para ser una debutante no tuviste mucha fortuna.
No, pero gracias a que estaba yo allí, os iba con ropa limpia y seca a la cabina, llevaba un secador para secaros la ropa, ya
sí,
sabes.
Sí, cierto.
Cuidados que espero que José Manuel os dispense igual.
Sí. Sin duda alguna, ya la faceta de padre pues la aplico también en tierras francesas.
Bueno, un saludo a todos los que nos seguís también por Facebook Live a esta hora de la tarde. Vamos a hablar mucho de Roland Garros, pero de otras cosas también. Y en los próximos 60 minutos, y es que el domingo empieza el cuadro principal del mejor torneo del mundo en tierra batida. Y vamos a tener un despliegue, yo creo que espectacular, tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2. Vamos tanta gente, tanto en Madrid como en París, internacional, local, que es que no vamos abasto.
Sí, vamos más gente que los cuadros del torneo incluso. Cuadro masculino, más o menos.
Así andamos. Fernando Murciego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, listo también para otro Roland Garros, ¿no?
Bueno, aquí preparados, ya con ganas, ¿no? Estamos ya en Eurosport viviendo de cerca el torneo de Ginebra, pero queremos un poquito más, ¿no? Queremos ya que llegue Roland Garros y que empiece ahí la pelea entre los grandes favoritos.
Bueno, antes de que empiece el cuadro principal de Roland Garros, chicos y chicas, dobles y dobles mixtos, esta semana ya era Roland Garros.
Sí, bueno, teníamos la fase previa del torneo con, como siempre, mucha presencia española, con hasta 8 candidatos masculinos a entrar al cuadro final, uno en el femenino. No hemos tenido mucha suerte, hay que decirlo, han quedado todos eliminados y bueno, pues hay uno con el que vamos a tener el privilegio de hablar, que es Dani Gimeno, que venía de una larga temporada de lesiones y que pudo volver a completar un partido completo en Roland Garros. Se saldó con una derrota, pero bueno, yo creo que se puede volver a Valencia con una sonrisa y bueno, y ahora él mismo nos lo va a contar.
Dani Gimeno otra vez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, sabe casi a victoria, ¿no? Después de lo que ha sufrido.
Sí, la verdad que sí. Bueno, con acabar el partido, pues soy contento. Después de 7 meses sin jugar ninguno, pues ya me quité un poquito el gusanillo, ¿no? De las sensaciones de entrar en pista y de competir.
Ahora que estamos con el Giro de Italia y con el ciclismo, les vemos sufrir en los puertos. ¿Tú más o menos tenías esa sensación al final del partido, que no llego?
Sí, no, al final y al principio. Si íbamos 4-4 y yo todo era mirar el marcador, digo, debe ser 4-4 en el quinto, porque es que ya no puedo más.
Bueno, es el otro torneo, ¿no? Tú has jugado torneos muy importantes. ¿Cómo es jugar la previa de Roland Garros?
Bueno, siempre es un torneo especial. Cada Grand Slam tiene un encanto especial, ¿no? Por suerte los he jugado todos en la fase final también y todos he conseguido ganar algún partido. O sea que siempre tengo de todos guardas, digamos, experiencias especiales y bonitas.
¿Jugáis en pistas pequeñas? ¿Hay público mucho, poco, regular?
Sí, hay público siempre. De hecho, jugué en una pista que no tenía para juntarse, que es las primeras de cerca de la final Lenglet, y se pone la gente de pie a ver el partido y está todo el partido de pie, ¿no? O sea, que allí, vayas donde vayas, la gente que vaya por primera vez a Roland Garros siempre parece que estén jugando algún partidazo que esté muy emocionante, porque en todas las pistas hay colas para entrar a ver los partidos.
Bueno, hay que decir, Fernando, que este jueves estaba vendido todos los billetes, todas las entradas para la jornada, recordemos, de la calificatoria, y en esas pistas pequeñas, Dani, un poco se comprueba pues ese gusto que tiene el público francés por el tenis, ¿no? Porque quizá en la pista central pues siempre hay más gente que se deja ver, el famoseo y tal, pero en las pistas pequeñas es donde está verdaderamente la esencia de Roland Garros y su grandeza, ¿no?
Sí, de hecho es algo que bueno, cada año, digamos, me sorprende, pero sobre todo el primer año era como que veías mucha cola para gente esperando la entrada a la pista, incluso partidos que a lo mejor el jugador que quieres ver juega segundo turno y tienes que sentarte ya en el primero, o si no, las pistas pues son reducidas y ya no, ya la gente no sale, y hasta que no sale no puedes entrar a verlo. Te quedas, digamos, sin plaza. Y la curiosidad era quién estará jugando ahí que no cabe nadie más. Y a lo mejor era un partido, yo qué sé, digamos, de desconocidos, digamos, para el gran público, pero la gente pues tiene sus jugadores favoritos, que muchas veces no son los favoritos de todo el mundo, y aún así hoy van a verlos y a seguirlos.
Oye, tu caso es un poco especial por lo que estábamos explicando, que llevabas una racha muy mala de lesiones y que querías empezar a coger algo de ritmo y te interesaba jugar esta previa. Pero los medios de comunicación nos centramos mucho en el sorteo de mañana, en Nadal, en Djokovic y tal, pero ¿qué presión hay y qué importante es para un jugador pasar esta calificatoria y meterse en primera ronda del cuadro principal, ¿no?
Sí, desde luego, pues eso, en la última ronda pues ya te ves tan cerquita de entrar, ¿no? Digamos, de pasar la fase, que obviamente pues la presión es casi más grande que a veces en primera ronda, ¿no? Porque cuando estás ahí quizá no lo valoras tanto, cuando vienes de la previa a lo mejor eres más consciente de lo que cuesta jugar el cuadro final de un torneo así.
Fernando, porque la historia de Dani es que ha tenido muy mala suerte los últimos meses, ¿no?
Sí, tuvo ya problemas a principio de año, se tuvo que perder la primera parte, luego es verdad que sí que fue a jugar a Quito, pero bueno, allí salió otro problema nuevo a la hora de sacar, y bueno, yo le quería preguntar a Dani también cómo se lleva, ¿no? Cómo es para un tenista tener que pasar esos meses en casa, que llega el torneo de Barcelona y te toca verlo por la tele, llega a Madrid y más de lo mismo. En declaraciones a la ATP, el propio Dani comentaba que hasta había borrado las aplicaciones del móvil para no saber nada de tenis. ¿Hasta dónde puede entrar un jugador en la locura, ¿no? Para poder afrontar estos meses.
Bueno, pues obviamente a veces es desesperante, ¿no? O sea, últimamente que hay gente que te presenta de boda, ¿a qué te dedicas? Y ya no sabes casi ni qué contestarles, ¿no? Pues lleva 7 meses sin poder jugar un partido de tenis entero. Ya empecé en octubre con los problemas, me fui en febrero ya un poco con ganas de jugar pero con molestias, ahí fue donde me rompí el tendón del codo, y ahora después la operación. Y de hecho ahora el médico me dijo 2 meses y medio, 3 para empezar a entrenar más o menos de fondo, y a los 2 meses y medio he jugado a la previa de Roland Garros, y así un poco por las ganas esas de volver a sentirme tenista y de jugar un torneo tan especial.
Oye, Dani, ¿y ahora qué? ¿A descansar un poquito y a volver a coger ritmo?
Sí, ahora ya voy a esperar a estar a 100%, a poder sacar a tope y a poder ir a los partidos, no a disfrutar como este que fui un poco como... Sí, obviamente si ganas mejor, pero las expectativas eran cero, y lo que me planteaba era pues intentar no tener muchas molestias, no recaer, no, y digamos como... Si fuera futbolista, digamos que hubiera jugado los 10-15 minutos, los típicos de coger ritmo. Lo que pasa es que aquí tienes que empezar tú desde el principio. Pero bueno, ahora el objetivo es eso, ponerme bien del todo, sin ninguna molestia, y a ir a los partidos a competir y a buscar resultados.
¿Vas a ver Roland Garros o vas a quitar la tele del enchufe?
Sí, sí los veo. Fue un poco la típica broma exagerada que no, lo que ha salido en la entrevista, ¿no? Pero sí, veo a los compañeros, a la gente más cercana que tenga amistad, sí los sigo, pero bueno, sí es verdad que desconectas un poquito, porque si no estar tan pendiente y ver que no puedes, es como que te hace daño, ¿no?
¿Y cómo ves a los monstruos? A Rafa parece que intratable, y parece que Murray y Djokovic han bajado un poco el listón y que hay gente joven que viene apretando, como Zverev o como Dominic Thiem.
Sí, está todo un poco más incierto, ¿no? Es verdad que Rafa tenía muy buenos torneos de tierra, ha ganado todos menos Roma, que también es lógico que el cansancio le pasara un poquito de factura a lo mejor. Y sí, es verdad que los otros vienen rindiendo, pero claro, también lo que hacían igual era lo que no era lo normal, ¿no? Djokovic y Murray de ganar cada partido que jugaban hasta que les tocaba entre ellos. Ahora, digamos, se han hecho un poquito más humanos, pero aún así parece que la gente dice, no, Djokovic está mal y hizo semis en Madrid, final en Roma, o sea que ya me gustaría a mí estar así de mal.
Bueno, Dani, pues entonces, que te vemos jugar a tope dentro de nada, y que mucho ánimo, ¿eh?
Nada, muchas gracias. A ver si en un mesecito pues estoy ya por ahí dando guerra.
Seguro que sí. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Nos quedamos analizando lo que va a ser el cuadro masculino de Roland Garros con Fernando Morciego, e incorporamos a la charla al profe Pollán. Hola, Manolo.
Sí, que estábamos en pleno tie-break en la previa, y menos mal que está ahí Álvaro Rama, pero vamos, bien.
Has dejado a Alvarito solo ante el peligro.
Y saludos a Dani Jimeno también, que, en fin, a ver si hay suerte y vuelve, ¿no?
Bueno, Manolo, ¿qué sensaciones tienes antes de comenzar Roland Garros en el cuadro masculino?
Pues la verdad es que yo creo que me quedo con la opinión de Tony y de Gunther Bresnik, favorito Nadal por lo que ha hecho, pero nos han demostrado Zverev y Thiem, entre otros, por dar dos nombres de ganadores de torneos que están ahí, Djokovic, aunque no haya tenido grandes resultados, ha vuelto a jugar a alto nivel, le dio una paliza enorme a Thiem en este último torneo en Roma, luego no pudo con Zverev. Yo creo que lo que tenemos que hablar es que está más interesante que nunca, incluso en París ya hablan de la décima, yo no lo doy por hecho, el favorito Rafa, pero atención a los demás. Y luego el sorteo, que mañana va a ser clave, a ver esos cruces, y yo como siempre, hasta que no pase la primera semana los favoritos, ya veremos. Incluso Murray, que le entrevistaba a Bárbara Siete en nuestros programas antes, dice, bueno, que yo como gane un partido me inspiro, así que favorito Rafa, en eso vamos. Y nuestra Garbiñe también, que defiende título, pues a ver si hay suerte en el sorteo, porque está un poco más abierto, digamos, por los antecedentes.
Bueno, yo Manolo, ¿no juega o sí? Quizás sí que juegue. André Agassi, nuevo entrenador de Novak Djokovic. Novak Djokovic, que parece que estaba de capa caída, digamos, y bueno, ha hecho un fichaje que quizás se esperaba un poco, se había hablado bastante de ello, pero que es un fichaje de relumbrón. ¿Qué podemos esperar de esa asociación de Djokovic con André Agassi?
Pues diríamos que es algo provisional. Sí coinciden muchas analogías en su carrera. A André le costó mucho ganar en Roland Garros, acabó haciéndolo en el 99. Era un gran restador, como apuntaba el propio Djokovic en Eurosport el otro día. En eso le puede ayudar, pero el que tiene que estar ahí abajo es Djokovic. Sí nos daba tiempo a hablar de la célebre anécdota de Agassi en la pista, que venía Clinton y perdía, en fin. Me refiero que Agassi es showman, ganamos todos, seguramente lo podremos tener, no sé si en pasando bolas o no, pero lo veo un poco, no flirt, ¿me entiendes? Pero es un poco un parche que pone ahora que está despistado y tal. Oye, si Manolo, van ganando partidos, bien, si no, ya verás como eso no...
Bueno,
no
también parecía un parche lo de Becker, ¿eh?
Sí, nunca se sabe.
Y fíjate la que armó con Becker.
Tengo una curiosidad, que es que no quepo en mí. Cuando te encuentres por un pasillo de Roland Garros a André Agassi, ¿qué le vas a decir, Manolo?
Bueno, yo a André ya le entrevisté incluso cuando llevaba peluca. Nunca me atreví a tirarle de la peluca y yo soy fan de Agassi.
Pero tú sospechabas que llevaba peluca o no sospechabas?
Para nada, amigo para nada, mío. ¿Eh? Y he visto partidos que estaba ahí. El que sí era calvillo era su hermano Phil, entonces era su agente, un tío muy majo. Y es que Agassi vino a jugar a Murcia con Pacas, en tierra batida. Un personaje increíble, André. Pero de verdad que lo de la peluca, estoy contigo, y yo decía, no sé cómo se la ponía, que no se notaba.
Y segunda cuestión, Manolo, André Agassi siempre ha sido muy de Nadal.
De siempre. De hecho, André ganó al resto, le ganó a Goran Ivanisevic un Wimbledon, creo que Goran le pegó 38 aces, que es una cifra, Karlovic podía haber sido peor, pero realmente ganó desde el fondo de la pista Wimbledon. Y la, digamos que el relevo se lo dio a Agassi. El mundo anglosajón no se dio muy por aludido, pero si os acordáis, hace años Nadal ganó a Agassi en Wimbledon y ahí se notó una admiración mutua. Solo que Rafa, digamos, ha tenido muchas tentaciones, McEnroe, algún otro entrenador famoso, pero él se agarra a Tony, a Carlos Moyá, que en fin, también saben algo de esto. Es una especie de lucha, o sea, me ficho a un tenista espectacular que me va a traer áurea ganadora o me fío de los que siempre me han hecho ganar.
Muy bien, Manolo, un abrazo fuerte.
Cuidaros que me vuelvo a la previa, que esto está
emocionante.
Esta rama sigue por ahí.
Vamos.
Oye, un abrazo, chicos.
Fer, es curioso lo de Agassi, porque es que incluso en su libro, la biografía, que si no lo habéis leído ese libro, es de lo mejorcito que se puede leer en cuanto a relación con el deporte. Es espectacular la biografía de André Agassi, pero él ha reconocido muchas veces que para él el mejor es Rafa Nadal.
El mejor de la historia.
Sí, el mejor de la historia.
Hombre, son declaraciones potentes, ¿no? Porque fíjate que es la típica pregunta que le solemos hacer a todo el mundo relacionado con el tenis y ninguno se suele llegar a mojar tanto como hizo Agassi, ¿no? Siempre te suelen decir, no, bueno, depende de la época o depende del momento de la temporada siempre buscan algún camino para salirse con alguna excusa. Pero Agassi sí que es cierto que hubo una entrevista hace unos años que lo dijo muy claro, ¿no? Que para él era Rafa Nadal el mejor de la historia. Y, bueno, pues es una opinión que nos gusta, ¿no? Nos gusta escuchar cosas así, pero yo creo que es complicado, la verdad, es difícil. Yo estoy seguro que Rafa es uno de los candidatos, pero bueno, nos alegramos que Agassi sea simpatizante de nuestro Rafa.
Oye, una cosa, si te pregunto que para Rafa es más rival Djokovic y Murray que Dominic Thiem y Alexander Zverev, ¿o le damos la vuelta a la tortilla y los jóvenes parecen más fieros?
No, te compro lo primero, la verdad. Es que el problema de la tierra batida es que siempre cuando empieza la gira vendemos que está muy abierta, que puede haber muchas sorpresas, y al final yo creo que acaba siendo todo lo contrario. O sea, gente que juegue bien en tierra batida hay muy poca, y dentro de esa poca gente hay pocos cualificados para hacerlo bien en 5 sets. O sea, es verdad que Tim y Zverev vienen de dar 2 grandes zarpazos, ganando a gente muy importante, pero Roland Garros es otra historia. Entonces, Roland Garros puedes encontrarte en una tercera ronda Fognini, luego puede venir Cuevas, y luego Raonic, y luego Djokovic, y luego Rafa. O sea, yo no veo, al menos no veo de momento, a gente como Tim y Zverev siendo tan regulares y rindiendo prácticamente al 100%, porque a estos bichos no les gana si estás al 80, no le veo ganando cuarto semis y final a gente tan importante como puede ser Rafa y Djokovic. Aparte que de Djokovic y Murray les esperamos con las manos abiertas, no sé si su mejor tenis, pero sí una buena versión, y que lleguen seguramente a las rondas finales.
Cambia mucho la película, efectivamente, de jugar a 3 o a 5 sets. Profesor Fernando Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Aquí escuchando a todo el mundo.
¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque fíjate que todavía no hemos nombrado ni a Wawrinka ni a otros que estarán por ahí agazapados.
Pues mi opinión es todo genérico, hombre. Principal favorito, tal y como ha ido transcurriendo la gira de tierra batida, Rafa Nadal, por lo difícil que es ganarle. Vamos a pensar que lo que ocurrió en Roma fue producto del cansancio. De hecho, Nadal nunca ha logrado presentarse en Roland Garros con 4 torneos ganados en tierra de esa misma gira, ¿no? Nunca lo ha logrado, con lo cual, bueno, derrota con Dominic Thiem. Lo que pasa es que, claro, luego Dominic Thiem no estuvo a la altura con Novak Djokovic, sin embargo, Alexander Zverev le sorprendió. Vamos a ver cómo queda el sorteo. Yo veo todavía complicado que a la versión de Nadal que hemos visto en esta gira que le puedan ganar en una ronda ya final, cuartos, semis o final, por ejemplo, Zverev o Thiem en París. No parece probable, pero desde luego nada descartable. Andy Murray, la verdad es que ha tenido muy pocas sensaciones en toda la gira, y está un poquito esta incógnita de Novak Djokovic. Esta mañana hemos ofrecido en Eurosport 2, en algunas conexiones mientras mostrábamos la fase previa, ya el primer entrenamiento de Novak Djokovic en la pista 5 con Andrea Agassi. Si Djokovic pasa bien la primera semana, bueno, pues Djokovic es el campeón, y cuidado, cuidado que un Djokovic firme la primera semana para mí sería el principal rival de cara a Rafa Nadal.
Me quedo con eso. Álvaro Rama hablaba con Rafa Nadal hace apenas unos días, así que enseguida saludamos a Jordi Arrese, pero lo primero que queríamos saber en esa entrevista de Rama con Nadal es que se nos hablará del espectacular comienzo de temporada que ha tenido.
Bueno, lo que me importa es saber que estoy bien, ¿no? Saber que estoy competitivo, saber que he jugado todas las semanas en las que he salido a competir, he estado a un nivel muy alto, y esto es para lo que uno trabaja, ¿no? Para lo que uno se levanta cada día, esta es la ilusión con la que uno se va a entrenar cada día, es intentar sentirse competitivo en cada semana que uno juega.
Esta noche veremos la entrevista completa en Get Ready, que es un programa previo a Roland Garros en Eurosport 1, pero un segundo total que hay que escuchar de Rafa Nadal, importante, porque le preguntaban por esa, bueno, gesta que sería formidable, marcianesca incluso, ganar 10 títulos, y teniendo en cuenta esa cifra, le preguntábamos si iba a ser este Roland Garros 2017 muy especial para él.
Más especial no puede ser nunca jugar Roland Garros, ¿no? Siempre es igual de especial, ¿no? Es un torneo único, es el lugar más importante de mi carrera, las emociones que he vivido ahí, pues, y aparte de haberla vivido tantas veces, pues son difíciles de que os las pueda explicar, y cada vez que vuelvo ahí, pues es una sensación, creo que muy emocionante.
Rafa Nadal con Álvaro Rama. Fernando Murciego, que disfrutes del torneo.
Sí, nada, igualmente. Estamos aquí un equipo espectacular, y no tengo dudas que será otro Roland Garros de 10.
Mal equipo no parece que tengamos, no. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Jordi Arrese, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás, Jordi?
Esperando ya a que empiece la fase grande. Pero bueno, nada, ya muy a gusto ya que haya empezado la previa del Roland Garros, y esperando a ver qué pasa con el sorteo.
Pues como decía la canción de Carlos Baute, me pongo en tus manos. ¿Qué me dices?
Pues bueno, a ver, yo creo que las perspectivas para Roland Garros, la verdad es que son increíbles, ¿no? O sea, ya, sobre todo con Rafa Nadal, porque la verdad es que con los jugadores españoles tampoco es que veas que sea un año tan, tan increíble, ¿no? Pero bueno, tal como ha empezado el año, pues de tener la posibilidad de ser favorito uno de aquí, pues la verdad es que es realmente grande.
Nos fiamos mucho de las dotes de chamanismo de Jordi Arrese, Así que estamos hablando antes un poco en la dicotomía de los jóvenes que llegan con fuerza como Tim y Alexander Zverev y los que no parecen pasar por su mejor momento pero que son grandes maestros como Djokovic y Murray. ¿Cuáles de los dos son más peligrosos?
A ver, yo creo que el más peligroso de todos siempre es Djokovic, porque a Djokovic lo hemos visto a un nivel que prácticamente ni a Rafa ni a Federer lo hemos visto. En su mejor nivel, la verdad es que no veíamos que perdiera, costaba que perdiese juegos. Entonces a Djokovic siempre hay que tenerlo en cuenta. Esa semis de, y esa final de Roma, pues también es, bueno, por lo menos es un puntito en su mochila que te le puede dar confianza. Y el hecho de que ahora pues llegue con Agassi, pues siempre son puntos que realmente le pueden hacer explotar, le pueden hacer cambiar un chip que ahora en estos momentos pues le falta, ¿no? Le falta esa chispa, esa garra. Pero bueno, contra Tim, pues la verdad es que jugó muy bien. Y a Djokovic, la verdad es que es al único. Yo Murray no lo tengo como favorito. Este año no lo viene haciendo demasiado bien, le falta actitud. Y eso, pues en un Roland Garros ya 5-6, pues se nota muchísimo. Y luego los jóvenes, los que dices tú. La verdad es que tanto Tim como Zverev son los principales favoritos. Pero para mí, siempre y cuando caiga Rafa.
¿Esto de Agassi con Djokovic te ha sorprendido mucho?
No me he sorprendido. Estaba claro que él estaba buscando a alguien. Yo creo que Agassi le puede aportar alguna cosa. Pero bueno, Agassi la verdad es que, bueno, me sorprende porque está bastante retirado desde lo que lo dejó. Así como otros jugadores, pues siempre han estado ahí y después de jugar, pues han estado metido en todo en tenis. La verdad es que Agassi lo hemos visto bastante apartado del tenis, pero bueno, ha sido un número uno, un fenómeno, y yo creo que cualquiera de estos, cualquier cosita que te puedan decir, le haces muchísimo más caso que a otros y te puede aportar muchas cosas.
Bueno, Jordi, en cuanto al cuadro femenino, la semana pasada lo hablábamos, Garbiñe Muguruza defiende corona y le pasa todo lo contrario que a Rafa Nadal, ¿no? Rafa llega con muy buenas sensaciones y, sin embargo, Garbiñe parece que no está teniendo la mejor temporada, las mejores condiciones para afrontar con garantías esta defensa del título.
Pues no, pero está, yo diría que en la misma situación que estaba el año pasado prácticamente, con esas semifinales de Roma, que creo que también hizo lo mismo.
Sí.
Y viene igual. Yo creo que Garbiñe, además, con que perdió en Roma por culpa de esas molestias, o sea que podía haber aportado mucho más todavía en Roma, y eso pues yo creo que no son malas noticias. Garbiñe la verdad es que es muy muy diferente a Rafa Nadal, es mucho más imprevisible, también es mucho más joven, pero Garbiñe, como pase dos o tres rondas, va a ser de las favoritas. Yo nunca he visto un cuadro femenino, lo hablábamos hace unas semanas, tan abierto como este. O sea, es que hay que contar con todas. Y Garbiñe, por supuesto, y más defendiendo corona, porque, bueno, se va a concentrar más de lo normal, lo va a intentar más de lo normal, y eso en Garbiñe, y viniendo ahora pues de esas semis de Roma en las que ha tenido pues esas molestias, pues yo creo que, bueno, que no está tan mal con lo abierto que está el cuadro femenino.
Muy abierto, Fernando Gómez, el cuadro femenino, porque recordemos, no está Serena Williams, no está María Sharapova, que no ha sido invitada por el torneo, no está Petra Kvitova, no está Victoria Azarenka. Es una plaga
sí,
esto, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo haciendo comparaciones, el torneo femenino lo veo como un torneo de golf, que en realidad pueden ganar 25, ¿no? O sea, y creo que no estoy exagerando, ¿no? Probablemente si tú haces un ranking de favoritas, pues a lo mejor entre las tres primeras deberías meter a Garbiñe Muguruza, porque es la campeona, porque ya ha tenido esas sensaciones y porque acaba de hacer semifinales en Roma. Pero es que es amplísimo, porque no ha dominado la temporada de tierra batida, de tierra batida, y prácticamente en lo que va de curso nadie. Luego las ausencias, con lo cual es que puede ganar cualquiera, lo hablábamos la semana pasada. Elena Svitolina, la Ucrania, es la última campeona, ha ganado en Roma, pero Simona Halep es la última que ha dejado buenas sensaciones, que ganó en Madrid, ya tiene final allí. Konta quizás podría explotar, o jugadoras como, no sé, Madison Keys, o el tenis de Agnieszka Radwańska. Es que podemos dar muchísimos, muchísimos nombres. Elena Vesnina también ha sorprendido esta temporada. Cristina Meladenovic, si soporta la presión de jugar en casa. Y es que podría seguir y seguir diciendo nombres que podrían ganar y que no sería una gran sorpresa.
La semana pasada, apuntabas un nombre que a mí me gusta especialmente, es Svetlana Kuznetsova.
Sí, sí, se me ha pasado en esta relación porque Kuznetsova tiene muchísima experiencia. Kuznetsova es ya muy cuca, es la versión femenina de Jill Simon, pero muy muy mejorada, porque ha logrado Cuando digo alguien cuco, me refiero a un partido en el que tiene más técnica quien te gana o viene mucho más rodado, pero tú sabes llevar el partido al terreno donde quieres, y Kundesova tiene toda esa experiencia y además ha ganado ya Roland Garros, con lo cual quizás Kundesova no la podemos ver 4 meses ganando casi todos los partidos, pero a un torneo así Kundesova perfectamente puede ser favorita, y si metemos un grupo de 3 o 4, queréis, a Muguruza, en ese grupo metemos a Kundesova.
Muy bien, Gómez, que disfrutes tú también del torneo. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Jordi, no te digo nada.
Sí.
Ya me ibas contando, ¿eh? ¿Dónde tenemos que meter un euro en una apuestilla y tal? Tú que lo sabes todo.
A ver, lo que decía Fernando, la verdad es que yo creo que ha pegado con dos de los que son las jóvenes SE, que es Vitolina, tanto Svitolina como Mladenovic. A mí estas me encantan. Ahora, es cierto que igual no son 25, pero 15 es fácil. Pueden ganar Roland Garros para mí en estos momentos. Y Muguruza es por descontar. Y Carla, vamos a ver.
Vamos a ver, eso es. Y en el cuadro masculino vamos a ver también lo que son capaces de hacer, pues Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, en fin, toda la armada española que, como siempre, estamos muy bien representados en París, ¿no, Jordi?
Bueno, es que en Roland Garros ya 5 sets, igual que Rafa mejora, los españoles también mejoran, porque todo lo que sea en tierra batida, pasar bolas y que se haga largo siempre nos beneficia a nosotros, y en eso, pues tenemos suerte.
Un abrazo, Jordi, te escuchamos.
Venga, un abrazo, igualmente.
Escucharemos a Jordi Arrese, a Conchita Martínez y a Alex Correcha comentando en Euros por Uno, en Euros por Dos, junto con Álvaro Rama y Fernando Murciego, nuestros 5 expertos del tenis. No está mal, ¿no?
No está mal, no está mal el equipito. Y luego la versión internacional, bueno.
Sí, bueno, ahí ya,
vas
a conocer a John McEnroe.
Voy a conocer a John McEnroe y voy a tener la ocasión de hablar con el sueco este que me imita en inglés.
Te imita, Mats Wilander.
Mats Wilander, sí.
Sí, sí, qué momentazo este, ¿eh? Hay que grabarlo.
Sí, sí, sí.
Dejamos al tenis, venga, que nos vamos a ir al fútbol sala, que también estamos en la recta final de la competición. Estamos ya en las semis de liga.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Hola, Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Semis de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Inter Movistar Magna Gurpea y el Pozo de Murcia Fútbol Club Barcelona. Realmente pintan bien.
Sí, pintan bien. La nuestra es la que va a enfrentar a Movistar Inter frente a Magna Gurpea, que desde el próximo 1 de julio se va a llamar Atlético Osasuna Siota, o Siota Osasuna, o como cada uno quiera identificarlo, pero se han dado la mano el equipo de fútbol, que, oye, mira, de la mano del equipo de fútbol sala va a seguir en primera el año que viene, y la verdad es que me parece que es una extraordinaria noticia, porque ese espíritu guerrero, de no rendirse, de, bueno, como aquel tiempo muerto de Imanol Arregui, que pudimos disfrutar en Eurosport aquel día que dijo, pensáis que no nos da, pero nos da, bueno, pues eso es lo que ha llevado a Osasuna a sentarse con Tato Arregui, que es el presidente de Xhota, darse la mano, ir de la mano desde la próxima temporada. Van a llevar, por cierto, la camiseta verde del Xhota de toda la vida en todos los partidos, salvo en aquellos partidos que juegue el conjunto navarro frente a los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala que tengan representación en el fútbol, el caso del Fútbol Club Barcelona y del Levante, que ese día lucirán la camiseta de Osasuna. Bueno, pues me parece que es una buena noticia. Y ya digo que Pozo-Barça, semifinal espectacular, pero la nuestra que vamos a dar en Eurosport, viernes, 9:30 p.m. Lunes, segundo partido, 9:30 p.m. Y si hiciera falta un tercero, sería el próximo viernes, también a las 9:30 p.m, entre Movistar Inter y Magna Gurpea. Me parece que va a ser una semifinal tremenda.
Hola, Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes, que yo creo que vamos a ver 3 partidos de esa eliminatoria en Eurosport, porque este nuevo Osasuna Xhota va a ir hasta el final. Yo mantengo, además, sostengo lo que ha dicho Miguel Ángel, que hay que explicar un matiz, Fernando, a nuestros oyentes, que es que en su momento más crítico a nivel económico, Xhota ha realizado la mejor temporada de su historia. Por eso digo que el mejor plan de marketing de cualquier entidad deportiva siempre es el rendimiento, los réditos que logras en la competición. Entonces, este Xhota, semifinalista de la Copa de España, que se quedó fuera de la final en el último segundo, que ha jugado la final de la Copa del Rey, que pudimos ver en Eurosport, y que va a jugar estas semifinales, cuando peor lo tenía, cuando le estaban diciendo a los jugadores que a final de temporada iban a cumplir, pero que ya no tenían para más, ha hecho un temporadón, y eso ha motivado que llegue Xhota con 120.000 euros de patrocinio, más las buenas gestiones de Tato Arregui, y consigan darle viabilidad a uno de los equipos emblemáticos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que estoy seguro que va a plantar cara al todopoderoso Inter Movistar, que es campeón de Europa, pero que a mí me dejó muchas dudas en ese cruce de cuartos de final frente a Cargas Energía, porque les veo como que se han despresurizado después de lograr la UEFA Futsal Cup en Almaty. Ahora mismo hay muchos movimientos en la plantilla, muchos jugadores que acaban contrato, el propio Ricardinho es cortejado por infinidad de pretendientes que yo creo que no tienen la cartera o que desconocen lo que vale su cláusula de rescisión, que a día de hoy es 1,5 millones de euros y tiene 2 años más de contrato. Entonces veo una eliminatoria muy, muy, muy atractiva, Fernando.
Ya se puede poner las pilas Inter Movistar, Miguel, porque Van Agurpea nunca se rinde y el último ejemplo lo vimos en la pista de Jaén, donde es muy difícil ganar.
No, yo me declaro mi admiración por Man Agurpea, tremendo, o sea, en todo momento, primero porque no se rinden nunca, es verdad. Jaén tiene un equipazo, tiene muy buen equipo, y bueno, Gustavo lo conoce mejor, pero la Salobreja es un campo realmente complicado. Yo cuando vi que iban al tercer partido el domingo, sinceramente pensaba que ya estaba todo hecho, y sin embargo ganó el partido, y veremos además todos los goles en la previa del partido del viernes, ganó con facilidad, bastante más fácil incluso de lo que le costó a Jaén equilibrar la eliminatoria, que hubo 2 goles en el último minuto que tuvieron que ir a la prórroga y que en los penaltis ganó Jaén. Pero no sé, yo realmente veo muy superior a Movistar Inter. El hecho de jugar el primer partido en casa yo creo que marca mucho la eliminatoria. Todo lo que tenga que hacer Magna lo va a tener que hacer mañana en Torrejón. Lo que pasa es que es cierto, desde que consiguió la Copa Europa Inter, que dio la sensación además de haberlo hecho, bueno, para mí la mejor versión de toda la temporada y jugando como hacía muchísimo tiempo que no jugaba, bueno, pues creo sinceramente que la eliminatoria para mí tiene color verde de Inter o azul ahora de Movistar Inter. Pues claro, yo con esta buena gente de Manuel Arregui es que me creo absolutamente todo, pero todo.
Que las Salobrejas solo han ganado esta temporada Pozo, Inter y Palma. O sea, es decir, que es que era prácticamente
imposible. Yo recuerdo que el Barça pierde la segunda plaza en la Liga Regular porque se llama Jaén
en la última jornada. Y eso le da al Jaén la cuarta posición. Y fíjate, en las grandes ligas de Europa, tan solo la Liga Nacional de Fútbol Sala es la única que los 4 primeros clasificados no son los que van a disputar las semifinales. Y esa regla, que al fin y al cabo, tú siempre lo dices, Miguel Ángel, la clasificación hace justicia antes de los playoffs, pero en Rusia y en Italia van a jugar las semifinales los 4 primeros clasificados, pero es que en España el Jaén, o sea, Magna le quita ese privilegio a Jaén, que era cuarto, y Magna era quinto. O sea, esto es para que se hagan una idea de lo que es Sota, que lucha hasta el final. El gol del sábado de Rafa Usín, quedaban 6 segundos. Les habían remontado 6-5, quedaban 6 segundos, fuerzan la prórroga, pierden los penaltis y el domingo se levantan y dan una lección de autoridad 3-5 frente a un equipo como el Jaén, que de un nivel parejo, pero que tiene mucho más efectivos. Este Sota está sin Jesurito, lesionado y jugando prácticamente con 2-3 rotaciones nada más, Fernando, y una de ellas es un chavalín como Álvaro Quevedo. Entonces, con lo cual, yo creo que aún así, de verdad, el partido de este viernes en Torrejón, estoy convencido de que Inter está preocupado porque es un rival muy correoso, muy, muy correoso y difícil de enfrentarse, y el lunes en Osasuna vamos a ver un espectáculo increíble de gente volcada, porque ya ha entrado el espíritu de Osasuna, que no hacía falta, por cierto, porque Sota registra una de las mejores entradas de toda la Liga Nacional de Fútbol Sala, con una media de 2.500 espectadores, y ya lo hemos visto en las pantallas de Eurosport. Entonces, con lo cual...
A veces me da por pensar, Fernando, que si Osasuna hubiera tenido el espíritu de Sota, a lo mejor no hubiera bajado.
Sí, fíjate.
Absolutamente, Fernando,
en las redes la gente decía que la única condición que quería la gente de Sota era que no podía fichar a Sier, el portero, no podía fichar a Sier ni a Severi ni Usín, que el resto, si venían a poner camiseta y ese dinero en forma de patrocinio, en forma de naming, que encantados, pero que a los jugadores ni tocarlos, no. Y luego también hay que explicar que está detrás una conexión que siempre aparece en estos temas, que es la conexión que quiere establecer Osasuna con su escuela de formación en el Tajonar y la conexión de fútbol sala con principios y fundamentos básicos de nuestro deporte que pueden ayudar en la formación de la cantera de Osasuna.
Muy bien, suena realmente bien, así que mañana nos conectamos con Eurosport 2 a partir de las 9 de la noche con todo el equipazo dirigido por Miguel Ángel Méndez. Semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un abrazo, Miguel.
Adiós, un abrazo.
Un abrazo, Gus.
Hasta luego, Fer.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Madre mía, cómo viene el finde, ¿no? Porque Roland Garros, del fútbol sala, la final de rugby...
El Giro de Italia...
En fin, Se nos cae de la mano, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Final de la Liga Española de Rugby, División de Honor, sábado Eurosport 2, desde las 6 de la tarde, con un importante despliegue también, Derbi vallisoletano. Fermín de la Calle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues los dos más fuertes, ¿no? Lo llevan demostrando ya unos cuantos meses, si no años.
Sí, sí, el primero contra el segundo de la Liga, por lo que toca esta temporada, pero como tú dices, sigue la dictadura de los equipos de Valladolid, aunque hay que decir que este año se han acercado bastante, tanto Alcobendas como Samboyana, que llegó a ganar la Copa, pero que el otro día en las dos semifinales quedábamos el domingo en Eurosport 2, se lo ponían bastante complicado. O sea que hemos tenido un final de liga bastante, bastante competido.
Brac contra El Salvador, ¿hay algún favorito o están muy, muy parejos?
A ver, en mejor momento parece que llega el Brac porque llega, digamos, en subida. Además, los jugadores están físicamente menos machacados que los del El Salvador porque El Salvador ha jugado en Europa y tiene alguna baja que es importante en delantera, como Alvarado, su pilier. Y eso les puede condicionar un poquito porque estos partidos se suelen jugar bastante cerrados. En fases estáticas, como la melee y la touch, tiene mucha importancia y por ahí puede pesar un poquito. Pero lo que pasa es que como es un derbi, en los derbis se iguala todo, se conocen perfectamente y es bastante difícil apostar.
Y supongo que el Pepe Rojo va a registrar una muy buena entrada, ¿no? Hay ambientazo.
Eso es, sí, porque además hay muchas ganas de ver ese partido. Como este año no se ha podido ver en la final de Copa porque se metió Samboy, y bueno, pues que se hayan citado en el final de liga con los dos equipos, yo creo que es muy buen momento de forma, y después de unas semifinales espectaculares, pues sí, sí, va a haber un ambientazo y hay un lleno seguro.
A ver, tenemos comunicación con dos jugadores, uno de cada equipo, por parte del Black Quesos Entre Pinares, Alex Müller. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya listo y preparado, ¿no?, para esa gran final. Valladolid, sí, es la capital de España del rugby, claramente.
La verdad que sí, últimamente, en estos últimos años ha demostrado eso, y la verdad que con muchas ganas de que llegue ya el fin de semana.
Manu Serrano, jugador de Silverstone El Salvador. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, dice Fermín que estáis un poco más cansados que ellos.
Bueno, tenemos 6 partidos más, me parece, que ellos hemos jugado de entre Copa Europa y la Copa Ibérica y la final de Copa del Rey, pero bueno, son partidos de nivel que lógicamente pesan en el cuerpo, pero que para una final no creo que sea muy... que nos vayamos a acordar de ellos.
Ya en las semifinales nos contaba Fermín que estaba engalanada por la Plaza Mayor de Valladolid, con carteles anunciando los partidos. Se respira, Manu, rugby por los cuatro costados, en la ciudad pucelana, ¿no?
Sí, es una semana especial, una semana bonita, en la que vas por la calle y te van parando la gente, te vas encontrando gente de los dos equipos, y bueno, siempre con un... por lo menos lo que yo me encuentro siempre es desde buen rollo y desde educación, pues es una semana especial y la gente también tiene muchas ganas de esa final.
Educación y valores, que esto es rugby, ¿no, Manu?
Sí, sí, eso es.
Como debe ser. Oye, Alex, te pregunto, en la baja de Alvarado por parte del Silvestre en El Salvador, reconocéis que es importante, ¿no?
Sí, obviamente. Cualquier baja que tengan ellos es importante. Encima, además cuentan con otra baja en esa posición, así que sí que puede pesar, pero bueno... La verdad que no estamos tan pendientes del equipo rival, sino de lo que hagamos nosotros y de lo que podamos aportar en esa final. Yo creo que hemos trabajado duro y se está preparando el partido como para no tener que pensar en las bajas de los demás.
Bueno, Manu, tú eres un auténtico referente dentro del equipo. Tú sí que eres un one-man club, ¿no?, que se dice mucho ahora, ¿no? Llevas 29 años en El Salvador, ¿puede ser?
Sí. Sí, empecé pequeño en el año 88 y hasta hoy.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Bueno, pues sí, he tenido la suerte de caer, tuve la suerte de caer en este club y mira, gracias a Dios me he cuidado, he tenido las lesiones, me han respetado y actualmente mi trabajo me permite poder seguir estando entrenando a diario y bueno, pues aquí estoy.
Esto en el rugby, Fermín, es algo más habitual que en otros deportes, ¿no? Jugadores que hagan una trayectoria muy larga en el mismo equipo.
Sí, sí, es más habitual porque además también todavía no, digamos, que tenemos un rugby profesional como en otras ligas y entonces, bueno, pues si la gente tiene por tema laboral, se queda en casa, juega en el club de casa. Lo que pasa es que lo que no es habitual es que sean tantos años y además yo creo que hay un condicionante todavía que juega más a favor de Manu, que Manu es primera línea, y los primeras líneas son jugadores muy castigados físicamente, pero él, el tío, se mantiene fresco como una lechuga. De hecho, nos lo ha dicho, pero lo hemos sacado del gimnasio ahora.
Pero bueno, Manu, ¿no paramos ni a mediodía o qué?
No, bueno, es que ahora hemos llegado para entrenamiento de tarde, tenemos primero gimnasio y luego tenemos campo y nada, se lo he dicho a Mar, nuestra preparadora física, he dicho que me ibais a llamar y ha torcido un poco el bigote, pero bueno, le he dicho que eran 5 minutitos y que ya iba rápido.
Oye, ¿y con Alex qué tal te llevas ahora que no nos escucha así nadie? ¿Os lleváis muy bien entre vosotros? ¿Coincidís mucho?
Tenemos muy buena relación.
Sí, hombre, Alex aparte que estuvo con nosotros, yo creo que desde que llegó a Valladolid, tanto él como su familia fueron gente muy muy majeta y bueno, yo le tengo bastante cariño por ser el pequeño de los Müller, que siempre le digo, y aparte que me llevo bien con sus padres y bien, bien. Pero bueno, luego en el campo ya es el campo.
Porque Alex, tú eres de familia de rugby total, ¿no?
Yo sí, bueno, mi padre jugó mucho tiempo y bueno, yo con mi hermano nos pusimos a jugar desde muy pequeños, de los 4 o 5 años, así que sí que llevamos casi, bueno, toda la vida jugando este deporte.
Fermín.
Sí, hay mucha tradición.
Fermín, ¿algo para Alex y para Manu?
Bueno, desearle suerte a los dos, desearle suerte a Alex para que Nacho consiga ascender, su hermano está jugando en la Vila y probablemente sea el equipo que ascienda este domingo a División de Honor, con lo cual el año que viene les veremos con un poco de suerte enfrentarse entre ellos, pero sobre todo que, bueno, que no haya lesiones, que el partido sea muy competido y que nos divirtamos, seguro que van a hacer que la gente que se acerque a Eurosport 2 o lo vea en directo en Pepe Rojo pase una buena tarde.
Sí, yo creo que sí, que ese es el objetivo y seguro que Black, Quesos Entre Pinares y Silverstone en El Salvador va a ser una final, pues eso, como recordaremos, por ejemplo, la final de la Copa del Rey el año pasado. Grandes duelos siempre entre estos dos equipos. Alex, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Manu, mucha suerte para ti también.
Muchísimas gracias y gracias por llamarnos.
Muchas gracias. Fermín, todo preparado, ¿no?, en el equipo Eurosport.
Todo preparado. Vamos a tener, pues eso, una retransmisión que esperemos que esté a la altura del partido y bueno, para seguir un poco, como os decía, el nivelazo de las semifinales que han sido muy comentadas, el salto que ha dado de calidad el rugby español en los últimos tiempos y se empieza a ver en los campos.
Sí, señor. El partido empieza a las 6, pero nosotros empezamos con la previa a las 6:10, 6:15, con lo cual todos enchufados Eurosport 2 con ese auténtico partidazo, la gran final de la Liga Española. Fermín, que lo disfrutes mucho. No hace falta que te lo diga porque tú lo disfrutas a tope siempre, ¿no?
Sí, yo no salgo a jugar porque no me convocan, pero si no, iría.
No te importaría nada, ¿no?
Nada, algún golpe te llevas, pero bueno, es lo de menos.
Un abrazo, Fermín.
Otro.
Y hay que leer el blog de Fermín de la Calle en Eurosport.es, que es una auténtica pasada, no solamente de rugby, sino de todo lo que escribe. Así que, rugby, y del rugby al atletismo.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
La semana pasada, Fernando, acotamos una subsección dentro de la sección de Pipe que
con
es...
indicativo, ¿no?
No, no tiene indicativo,
pues
pero viene...
Lo tendrá. Yo creo que lo tendrá, vamos.
¡Pipe, un palito! Porque al final siempre viene a dar algún palito y quisimos...
¿Sabes que la Federación de Tiro ya ha puesto noticias después de lo del,
o sea,
otro día?
Es un palito, pero efectivo.
Los palitos,
¿no? Sí, parece que es efectivo, sí.
Pero hoy no vienes a dar un palo, hoy vienes
no,
a...
No, hoy venimos a hablar...
Vienes con marcha, ¿no?
Sí, siempre vengo con marcha, pero hoy con doble. Con doble ración.
Te has venido arriba y nos traes un protagonista de auténtico lujo.
Desde luego. Se llama Miguel Ángel López y es que el pasado fin de semana se celebró la Copa de Europa de atletismo en Podebrady, en la República Checa, y allí consiguió la medalla de plata y el oro por equipos. Ha sido, en las 12 ediciones que se ha disputado la Copa de Europa, la mejor participación española en todas las categorías, con oro por equipos masculino, oro por equipos femenino, bronce en 50 kilómetros, lo anterior hablaba de los 20 kilómetros marcha, bronce en 50 kilómetros marcha masculino y oro también las chicas, las niñas junior, y luego octavos los chicos junior, pero vamos, 3 medallas de oro por equipos, bronce también por equipos y luego hay que sumar a nivel individual la plata de Miguel Ángel López y el bronce de Laura García Caro en categoría femenina, o sea que mejor no se ha podido dar la cosa. La verdad es que la marcha siempre nos da alegrías.
Pero siempre, ¿eh?
Sí, sí. Una pena los juegos, que hay que volver a subirse al podio, pero se conseguirá.
Estamos muy mal acostumbrados también.
Además, de verdad.
Miguel Ángel López, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Es que macho, es que os metemos mucha presión. ¿Qué pasa? ¿Que la marcha siempre tiene que sacar oro, plata o bronce en los juegos? Es que es muy difícil.
Pues sí, es muy, muy difícil, ¿no? Estar cada año al máximo nivel y ganando. O sea que bueno, es una tarea muy complicada, ¿no? Y bueno, al final, cuando uno consigue muchos éxitos, parece que es sencillo, pero no, cuesta mucho trabajo y estar ahí arriba, pues, como te digo, es muy difícil seguir en esa línea, pero bueno, afortunadamente este año yo me encuentro bien y bueno, ahora hemos sumado un éxito importante en esta Copa Europa y a seguir con lo que viene.
La plata que supongo que sabrá, Pipe, porque lleva una rachilla un poco mala. Mira.
Sí, sí, hay que recordar que Miguel Ángel, bueno, fue bronce mundial en el 2013, fue oro europeo en el 2014, fue oro mundial en el 2015. Todo el mundo daba, entre comillas, por hecho, luego, para que vean cómo es esto del deporte, ¿no? Que no, que aquí no son matemáticas.
Es lo que tienes, sí.
Dos más dos no son cuatro. Y todo el mundo, pues eso, una de las apuestas parecía fijas para Río, para los Juegos, era la medalla de Miguel Ángel López. Y al final, mira, pues fue un décimo, un mal día de estos que se tienen en el mundo del deporte. Y como solo es un día de competición, pues como lo tengas malo, pues adiós muy buenas. Y yo creo que Miguel Ángel es el primero que tenía unas ganas enormes de sacarse esa espinita y de decir otra vez, aquí estoy yo, ¿no?
Sí, exactamente, porque bueno, la verdad es que valorando lo que fue la temporada pasada, bueno, uno se quedó con la sensación de que parece que fue un mal año y realmente pues lo que falló fue Río, ¿no? Que no hizo una mala competición, recuerdo que del puesto 11, sí. pero claro, se esperaba una medalla, yo mismo pues esperaba estar luchando por las medallas, pero no fue mi día, pero aún así hizo una grandísima temporada con grandes cosas. Y bueno, parece que se quedó esa sensación un poquito de fracaso, ¿no? Que bueno, fue como digo, un mal día de entre tantos buenos que había tenido previamente y bueno, ahora pues contento de volver a competir bien, ¿no? Sobre todo a sentirme bien en competición y bueno, sumar otra medalla más, otra más al saco, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, con las sensaciones buenas y las ganas de la motivación de preparar ese mundial que viene ahora en agosto, pues con garantía de llegar ahí otra vez y luchar por otra medalla.
Oye, Miguel Ángel, todos los deportes individuales tienen un factor que es el mental, que es tan importante como el físico, ¿no? Cuando tú llegas de Río, que esperabas estar en el podio, pero no lo puedes estar, lo diste todo, pero no pudo ser, ¿a ti mentalmente te afectó mucho o al día siguiente dijiste, esto hay que solucionarlo a base de trabajar más? Y de trabajar más, no solo físicamente, sino mentalmente.
Bueno, realmente, a ver, es un trabajo de muchos años y algo que estás esperando mucho tiempo y llega el momento que sabes que es una oportunidad única, cada 4 años únicamente, pues, hombre, deja un poco vacío. Lógicamente necesitas un tiempo para recuperarte, pero en mi caso la verdad que fue rápido, ¿eh? Pasé página muy rápidamente. Lo único, pues eso, físicamente, pues sí que me costó un poquito volver a ponerme bien, pero bueno, ya te digo, simplemente lo asumí rápidamente, una mala experiencia, una mala carrera, y me puse en faena lo antes que pude, y bueno, sabía que, bueno, me iba a costar un poquito volver a la línea esa positiva, ¿no? Pero bueno, creo que en este corto espacio lo he superado bastante bien y bueno, este resultado lo refrenda, ¿no? Que voy por el buen camino y bueno, sobre todo de aquí a los próximos Juegos, ¿no? A Tokio, pues cumplir este ciclo lo mejor posible y llegar allí pues con garantías otra vez.
Recordemos que Miguel Ángel dobló en los Juegos de Río, hizo los 20 kilómetros marcha y luego hizo los 50, donde la verdad es que iba bastante bien en la prueba de 50, pero es que los 50 es una prueba súper dura y sobre todo si has hecho un 20 una semana antes y al final tuvo que abandonar. No sé si Miguel Ángel, no sé si arrepentirte, pero a lo mejor si te dijeran hace un año, venga, vas a doblar, pero tal, igual te lo pensabas dos veces y te centrabas solo en el 20.
Bueno, no me arrepiento realmente, porque algo que tenía muy claro, era una ilusión que tenía y bueno, ya el estar en dos pruebas es algo muy difícil, clasificarte para dos pruebas y bueno, fue algo que el reto de Marqués lo pude cumplir y me dejó satisfecho, ¿no? Pero evidentemente, pues analizando a todo lo pasado, sobre todo mucho mejor y sí que es cierto que igual el año pasado, pues por lo que sea, pues físicamente realmente no estaba tan bien como el año anterior en el Mundial de Pekín, entonces pues a lo mejor sí que fue osado hacer o plantearme las dos pruebas, aunque bueno, ya te digo que mi foco y mi prueba a preparar era el 20, luego el 50, pero un poco aventura a ver lo que salía, ¿no? Pero sí que es cierto que igual si me hubiera enfocado realmente durante toda la temporada una sola cosa, pues quizá la historia habría sido diferente, no lo sabemos, no lo podemos saber ya.
Lo idílico hubiera sido, oro europeo en el 2014, oro mundial en el 15 y oro olímpico en el 16, en 20 kilómetros, que ha sido su prueba. Y de hecho un poco su cabeza yo creo que decía que si se conseguía medalla en Río, seguramente el cambio al 50 hubiera sido antes. Ahora no sé, Miguel Ángel, si te ha cambiado el planteamiento completamente, que ya vas a esperar en el 20 hasta Tokio, o un poco cuál es tu idea que en tu cabeza.
Hombre, mi idea es apurar las opciones del 20 hasta que me sienta competitivo, ¿no? Creo que es una distancia que es la que domino realmente y creo que tengo opciones de hacer muchas cosas todavía en esta distancia. Sí que es cierto que, bueno, el 50 también era una motivación por empezar un camino nuevo y, bueno, al final, pues, aunque soy joven, pues ya me voy acercando a los 30 y, bueno, el 50 pues necesita también su tiempo de adaptación, ¿no? Entonces tampoco quería prolongar mucho la espera, ¿no? Para adaptarme lo antes posible, ¿no? Pero bueno, sé que este año no lo voy a hacer y ya veremos para los siguientes años si puedo ir metiendo poco a poco, no sé, ya lo plantearemos, ¿no? Pero bueno, sí que mi idea, pues, siempre que me sienta competitivo, pues seguir en el 20 hasta Tokio.
Oye, Miguel Ángel, segunda semana de agosto, Mundial de Londres, que no es mal escenario. De aquí a Londres, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a prepararte?
Bueno, pues estaré la semana que viene en la prueba de Cantones de La Coruña y, bueno, como simplemente participar no es un objetivo. Y, bueno, me voy a entrenar a la Sierra Nevada, luego a Font-Romeu, como habitualmente he hecho estos últimos años. Y, bueno, ya quedará Campeonato de España absoluto y el Mundial el día 13 de agosto.
Y una curiosidad, además, ese 13 de agosto, que además yo creo que esto es la primera vez que pasa, ¿no?, en un Mundial, en unos Juegos, ¿no?, que se van a disputar las tres pruebas de marcha el mismo día. Los 20 kilómetros, bueno, primero los 50 kilómetros, o por lo menos eso es lo que dice el timetable, ¿no?,
el programa de la competición
a día de hoy, los 50 kilómetros a las 7:30 de la mañana, 7:45 de la mañana, que además no dice ni masculino, no pone masculino, sino pone carrera. Yo creo que quieren ahí buscar la paridad, no sé si alguna mujer se animará a hacer esos 50. Y luego a las 12:30 me parece que es el 20 femenino y a las 2:20 hora local de Londres, o sea una hora después en España, el masculino. Es algo que eso no había pasado nunca, ¿no, Miguel Ángel?
No, es algo nuevo, la verdad, hacer todas las pruebas.
No puedes doblar en esta ocasión.
El mismo día, no.
No se puede doblar, vamos. No es aconsejable, ¿no?
No creo que nadie sea tan valiente en hacerlo, ¿no? Bueno, es uno de los puntos quizás negativos, ¿no?, de que nadie va a poder hacer las dos pruebas, ¿no?, si alguien se lo plantea, ¿no? Pero bueno, si es algo nuevo, yo creo que le han querido dar un poquito más de fuerza a la marcha, pues haciéndolo todo el mismo día. Además, también la novedad, que siempre éramos los primeros, ahora seremos los últimos, sí. Es el último día. Y bueno, a ver qué tal la experiencia, ¿no? Yo creo que será bonito volver a competir en el centro de Londres, en Buckingham Palace. Pues bueno, creo que es un circuito muy bueno, ya en los Juegos lo pudimos ver y bueno, ojalá que vaya todo bien y que haya un buen ambiente y disfrutemos ese día.
Esto, Pipe, tendría que ser como en la universidad, que te convaliden los 20 y ya has recorrido 20 de los 50. Sería justo. No creo que cuele, Miguel Ángel, pero a lo mejor lo podemos proponer. Oye,
sí, sí, podría ser.
Ya, empezar a partir del 20, ¿no?
Claro, 50. Convalidado, ala.
Bueno, en Londres fuiste quinto en los Juegos de Londres, un gran puesto porque eras muy joven entonces. No sé si es el mismo circuito, ya tenéis claro el recorrido y si te gusta y si te tienes ganas de dar el golpe ahí de defecto también, ¿no?
Sí, es el circuito será el mismo, la misma avenida, o sea que ya lo conocemos los que estuvimos allí y bueno, la verdad que el circuito es espectacular, ¿no? Bueno, totalmente plano, una avenida bastante buena y bueno, esperamos que haya buen ambiente, como digo, gran público, como pasó en los Juegos y bueno, ojalá que salga también como allí, ¿no? La verdad que me trae muy buenos recuerdos, allí fue, digamos, mi salto a la élite y bueno, esperemos que este año pues vaya igual de bien.
Además hizo un gran tiempo, 1:19:49, su récord es 1:19:14, o sea que le gusta el circuito, se le da bien y a ver si se refrenda en este próximo verano, en agosto.
Ojalá, 13 de agosto. Te veremos en Eurosport, Miguel Ángel, así que toda la suerte del mundo y ya por ello.
Muchísimas gracias, a ver si sale todo bien.
Suerte, un abrazo, enhorabuena.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues nada, Pipe, ¿te quedas aquí un ratito?
Sí, ya me quedo hasta el final, si quieres.
Pues habrá que hablar un poco del Giro, ¿no?
Claro, hombre, está acabando ya.
Vamos.
Planeta Ciclismo, Antonio Alix y Adrián García.
Bueno, no sé muy bien a qué hora estáis escuchando este podcast en cope.es, pero en todo caso, cuando estamos grabando este programa, acaba de terminar la etapa en los Dolomitas y ha estado a punto otra vez Mikel Landa de llevarse el último suspiro, la victoria de etapa, pero no ha sido posible porque Van Garderen le ha arrebatado el último suspiro, último golpe de riñón, esa victoria. Hola, Antonio Alix, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues ahí Mikel Landa otra vez ha quedado muy, muy cerquita, ¿no?
Pues sí, parece que no quiere ganar. Entra el primero en los últimos metros y el otro día le ganó Nibali en un curveo y hoy en una recta le ha superado Tellez Van Garderen. En una pena, demuestra que está fortísimo. Quién sabe si hubiese podido aspirar a la general o no del Giro. Por ejemplo, a Valverde, con el que hemos hablado esta tarde, nos ha dicho que cree que sí, pero bueno, gracias a eso tiene la libertad de intentar ganar etapas. Lo que sí tiene ya bastante claro es el jersey azul de la montaña, porque hoy ha sumado muchos más puntos que Fraile y que Luis León, que no ha sumado ninguno. Pero sigue sin ganar etapa, cosa que se hizo dos veces en el 2015.
Nairo Quintana lo ha intentado con otros favoritos, pero aguanta ese holandés, ya no errante, sino ese holandés que es un auténtico espectáculo.
No, aguanta y hasta ataca. Y en varios momentos ha visto que podía atacar e irse. Pues le han dejado momentáneamente en el tercer puerto del día. Luego quedaban dos más cortos, pero también muy duros. Pero nada, ha contactado en la cima y luego ya no ha tenido problemas. Y eso que es Movistar, como el resto de días, pues monta su estrategia, la típica del ABC del ciclismo, con ciclistas por delante para que luego el líder enlace con ellos, pero no le está saliendo porque Nairo no está súper en montaña como en otras ocasiones o como se esperaba de él.
Adrián García, nuestro compañero de Eurosport.es. ¿Qué tal, Adrián? Pame, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
¿Qué te ha dejado esta etapa? Un auténtico espectáculo otra vez, ¿no?
Un auténtico espectáculo y yo diría que a todos aquellos que cada vez son más que dicen que Nairo no ataca, que le falta un puntito, que debería intentar algo más, pues decirles que hoy Nairo lo ha intentado y como estaba comentando Antonio, como hemos visto, pues ni la táctica del equipo de lanzar compañeros por delante y luego las piernas no le han respondido. Y rendirse ante Dumoulin porque no solo resiste los ataques, no solo sube como nadie, sino que también da la impresión de que está dominando la carrera a su antojo y también a sus rivales, es decir, ya con gestos de auténtico capo, y eso que todavía no ha ganado nada y Nairo tiene dos grandes y Nibali, pues vamos, las tiene todas las habidas y por haber. Con lo cual, sí, estamos ante pues un mega crack. Lo que pasa que, claro, lo tiene que refrendar con esa victoria, que yo creo que la tiene más cerca y que en esa crono de Monza, pese a estar dos etapas de montaña que quedan, pues lo tiene bastante, bastante cerquita.
Sí, hay que reconocer, Antonio, que lo que queda del Giro de Italia da para que pasen cosas, pero es que Dumoulin le vemos realmente fuerte.
Hombre, pues hay una etapa que llega en alto, pero el resto de la etapa no es muy dura. Hay otra etapa, sí, con una subida dura cerca al final, pero acaba en bajada. Y luego la contrarreloj, en la que, tal y como está Dumoulin, le puede meter mínimo dos minutos a Nairo. Entonces no salen las cuentas, a no ser que haya un incidente como el del otro día, que casi es lo que está haciendo más famoso a Dumoulin en este Giro de Italia.
Sí, sí, pues hablando de incidente, hay dos tipos que se han hecho muy famosos en este Giro de Italia. Uno es Tom Dumoulin y otro es Antonio Alix.
Ojo, ojo, uf, ojo, líder, rápidamente, que se quita el casco. Algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho.
Sí, sí, el mayor.
Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder. Ya sabemos dónde va el líder. Le dio el apretón al líder.
Madre
ojo,
mía.
El líder le da el apretón.
Le dio el apretón, Antonio.
Pues sí, ojo, y lo del bicho. Incluso hoy hablando en directo en la etapa con Alejandro Valverde, que está concentrado en Sierra Nevada entrenándose, dice que él también pensó lo del bicho, porque esa manera de quitarse el casco y la ropa es como cuando se te mete una avispa, también pasa aunque no estés haciendo deporte, por el cuello de la camisa y empieza ahí a picotearte por varios sitios y te das palmadas para matarlo y te lo quitas. Pues esa fue la primera impresión, luego ya se vio lo que era y luego bueno, el tema del apretón, que evidentemente no era una colitis, una diarrea de eso que te quedas cao, fue pues eso, un apretón, lo que llevaba dentro que del desayuno y del avituallamiento no lo había echado y hubo que echarlo y yo creo que a partir de ahí fue mejor, porque bueno, eso lo sabemos todos, es la naturaleza, cuando te lo estás haciendo encima y por fin lo sueltas es que vas mucho más cómodo que cuando lo estás aguantando.
Pregunta así un poco escatológica, ¿alguna vez te ha pasado esto, Alix?
En bicicleta no, no, en montado en bicicleta no, corriendo a pie sí, pero bueno, también tienes el bote, ¿no? Pues te paras, lo haces y sigues mucho más cómodo. Insisto, otra cosa es la diarrea, que claro, entonces es que te quedas muy, muy débil porque te has deshidratado, ¿no? Sí. Cosa que se demostró con Dumoulin que no era así.
Perdona, esto del bote, ¿me lo puedes aclarar?
No, quiero decir que cuando vas corriendo, vas saltando.
Ah, con el bote.
Ah, qué susto.
Es que Cataluña claro, me está mirando como si hubiera visto un marciano.
Es que ha dicho no, yo lo del bote y ya no me está imaginando yo ahí con el bote.
No de tirar un bote, ¿no? Que claro, como vas corriendo, vas saltando, se te va moviendo la tripa, los intestinos, y es más lógico, en bicicleta casi siempre vas sentado, es eso.
Algunos exciclistas, esto del bote, que no es tan raro, porque estaban achacando que Dumoulin no se levantara un poco del sillín y lo hiciera sobre una gorra. O sea, que cada uno ya, que no, se forme pero, la imagen...
Perdona, Adrián, pero eso era una chanza de la ISECA, porque primero, ahora ya no se usan gorras, antes era con la gorra, sin el casco, y fue una broma de la ISECA. Vamos a ver, y tú lo sabes que montas en bici a diario, si te lo estás hablando claramente, y disculpas a la audiencia, haciendo, y es una plasta, no es una diarrea, eso no te lo puedes echar metido ahí entre la ropa, te tienes que quitar la ropa. Y también, como sabe la gente que monta en bici, cuando llevas un culote con un peto, te tienes que quitar el resto de ropa para bajarte el peto. O si es un culote, como los que se usan corriendo o un chándal, te lo bajas en un momento y a lo mejor Dumoulin en ese caso hubiese perdido 15-20 segundos. Si es que dos tercios del tiempo que perdió por ese incidente fue quitándose y poniéndose la ropa, no fue en el momento de la evacuación. Entonces ya. Eso de la gorra... No.
La evacuación de Dumoulin bueno, suena un poco a la película de bélica.
O sea, que depende un poco de tu sospecha sobre la consistencia de lo que vaya a salir por allí.
Sí, pero hombre, eso está claro. Y eso está claro. Eso solo lo sabe quien haya analizado esa consistencia, ¿no? Pero lo que está claro es que el chaval siguió yendo fenomenal y esto, si gana el Giro, le va incluso... engrandecer y luego aparte lo que está haciendo en carrera, que es que está atacando, que es que ha ganado etapa.
Pero eso es como un globo aerostático, ¿no? Una vez que pierdes lastre...
También, pero
arriba.
Que digo que Tom Dumoulin está compartándose. Bueno, todos sabemos que la Vuelta a España de hace 2 años la perdió en una etapa después de haber superado las más duras, que era en puertos, que para ellos, para los profesionales, son puertos de ir a 25 por hora, no de ir a 15, y por una mala estrategia del equipo de no tener a nadie por delante, cosa que sí le funcionó a Aru. Y en cambio, pues ahora pues parece que sí que va a ganar por fin una grande. No va a estar en principio en el Tour, pero es un ciclista que con este triunfo, a partir de la carrera importante a la que vaya de 3 semanas, va a partir como favorito.
Un abrazo, Antonio. Te escuchamos en las 3 últimas etapas junto con Eduardo Chozas y Josu Garay y lo que pueda pasar. Un abrazo.
Por supuesto. Gracias a todos.
Gracias, Pame. Te seguimos atentamente en Eurosport.es con esos brillantes lives y todo lo demás, que es mucho la cobertura que estamos haciendo del Giro de Italia en nuestra web.
Y también, Fernando, rápido, en Eurosport Player, vuelta a Bélgica hoy con victoria de Mathieu van der Poel, que es el Peter Sagan del ciclocross, campeón del mundo, jovenquísimo, por fin ha dado el salto a la ruta, y yo recomiendo, por favor, que os metáis a la web para ver el sprint, porque ha sido brutal, o sea, no tengo palabras.
Gran apunte, Pame, abrazos.
Abrazos.
Seguimos en la recta final de este espacio, en el que hablamos de cosas que nunca pensaríamos que teníamos que hablar, pero es así.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir.
PlanetaEurosport.es.
Yo le quería preguntar hoy a Iván Castelló, el capo de Eurosport.es. Hola Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que hemos intentado conectar con Javier Rubio, pero no ha sido posible, pero quería que nos contaras que estamos haciendo también una cobertura espectacular de lo que está pasando en Indianápolis con Fernando Alonso.
Claro, efectivamente, bueno, tenemos vídeos exclusivos de Javier Rubio, desde allí, desde el mismo circuito de Indianápolis, que aquello es como estamos acostumbrados a vivir, pues las competiciones de motor en Europa, pero pues como las hamburguesas, tamaño XXL, porque vamos, he estado viendo unas fotos, unos vídeos de Javier Rubio ahí con el graderío del circuito de Indianápolis, que es impresionante, ahí cabe casi 500,000 de personas, es una locura.
Bueno, a Javier Rubio le conocemos desde hace muchísimos años y hay que decir que las imágenes que manda desde allí, se le ve como un chaval el Día de Reyes, o sea, lo está disfrutando, lo está gozando, es una barbaridad.
Imagínate un apasionado del motor como él, pues es digamos que ponerle como otra Champions League en el camino, ¿no? A uno de fútbol.
Sí,
y de repente Indianápolis, ¿no? Bueno, pues todo eso lo puede vivir desde luego el usuario de Eurosport.es en la web. Iremos informando, por supuesto, todo el fin de semana mientras arranca esa competición que todos estamos esperando ya también.
Sí,
sobre todo a uno de vosotros, como es Roland Garros.
Sí, Roland Garros. Y como siempre nos traes una cancioncita para cerrar el programa, y hoy has elegido una que suena así de bien o así de mal.
A ver.
La cara de Pipe diría que Pipe piensa que así de mal.
Pues yo por esta voz que suena ahora, que es la de Roger Daltrey, el cantante de Los Who, yo creo que a Iván sí que le va.
Ahora mejor.
Sí, hombre, pero es que es un detalle muy interesante, porque realmente hay gente del deporte que tiene más dimensión que no solamente lo que hicieron en su deporte, porque es que allá a la guitarra hay dos tenistas como John McEnroe, que es, sabéis, comisionado de tenis de Eurosport, y lo vamos a vivir ahora de nuevo en Roland Garros. Y el otro es Pat Cash, aquel tenista que os acordáis exactamente. Entonces, bueno, pues tiene su mérito que se junten con gente tan profesional como Roger Daltrey, el cantante de los Who, para intentar ahí una versión o no sé qué, que desde luego no tiene demasiada calidad.
Casi explicado, ya es otra cosa. Ya sí, suena, sí, está bien.
No, tenemos claro, que colgar el vídeo, porque el vídeo está bastante curioso, ¿eh? Que salen Pat Cash y John McEnroe ahí tocando la guitarra con la raqueta.
Del mundo del rock. De hecho, se llamaban, ¿cómo era? De no sé qué, Rackets Lovers o algo así.
Sí.
Muy bien, Iván. Bueno, pues nada,
una fricada.
Seguiremos atentos a Eurosport.es y más ahora con Roland Garros, el final del Giro. El vídeo del apretón funcionó bien, ¿no?
El vídeo del apretón ha dado la vuelta al mundo, desde luego. Y todavía se puede seguir consultando en Eurosport.es, porque mira, fue una cosa muy humana, ya lo habéis estado comentando, y desde luego que por una vez una curiosidad tiene sentido, es mi opinión.
Un abrazo, Iván. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Chao. I could charm the skin right off a snake.
Twist the truth around and watch it break. Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Davi, como es una diva, pues no tiene apretones. Ella va divinamente.
No hace eso.
Y entonces ella, como una reinona que es, cierra este programa pues con
solo te digo
cositas.
Que el nivel está muy alto, espero no bajarlo.
Sí, le hemos puesto...
Está la cosa muy arriba. Pero venga, vamos
hemos tocado techo.
Con la agenda, con la recta final del Giro del Centenario, con las últimas cuatro etapas que tendrán lugar de jueves a domingo. Durante estas últimas jornadas viviremos, por ejemplo, la subida a Piancavallo, la decisiva contrarreloj individual del domingo con salida a Monza y llegada en Milán. El menú, como es habitual, comenzará eso de la una con Giro Extra. Después conectaremos en directo con la etapa y al término de esta, Juan Antonio Flecha regresará de nuevo con el análisis de los momentos clave y las entrevistas a los protagonistas del día. Y ahora sí, tras un año de espera ya está aquí Roland Garros. Durante toda la semana hemos estado emitiendo la previa del torneo. Mañana a las 12 ofreceremos en directo en Eurosport 1 el sorteo de los cuadros individuales, tanto el masculino como el femenino. Y el domingo 28 comenzarán en Eurosport 2 semanas del mejor tenis del mundo. Eurosport 1 y Eurosport 2 ofrecerán 250 horas en directo de partidos, además de programas especiales como Game Set and Match con Mats Wilander, el comisionado del tenis con John McEnroe o The Coach con Patrick Mouratoglou. Eso en cuanto a la cobertura internacional. En cuanto a la cobertura en España, Eurosport 2 se convertirá en el canal de la Armada con un seguimiento a todos los tenistas españoles, con un tratamiento especial de los partidos de Rafa Nadal y con la emisión desde París de Pasando Bolas, programa presentado por aquí el presente Fernando Ruiz, en el que nuestro equipo de comentaristas y expertos con Conchita Martínez, Alex Correia, Manuel Pollán y Álvaro Rama analizarán la jornada de los españoles en el torneo francés. Otro apunte de tenis, el sábado 27 Eurosport 2 emitirá en directo la final del ATP de Ginebra a las 3 de la tarde y cerramos la agenda de hoy con fútbol. Esta semana se va a disputar la 13ª jornada de la Major League Soccer con estos dos encuentros en Eurosport 2. El sábado 27 a las 9 de la noche Seattle Sounders, Portland Timbers y el domingo 28 a las 11 Atlanta United, New York Red Bulls. Y para acabar, recordaros que durante estas semanas estamos emitiendo en Eurosport 1 y Eurosport 2 el Mundial Sub-20 de la FIFA desde Corea del Sur. Y con esto me despido.
Muy bien, Davinia, muy bien.
Apretada completito. Agenda, ¿no?
Sí, señor.
Sí, me ha dado un apretón, agenda. Pero he apretado todo lo que he podido en el apretamiento de la agenda.
Y en París va a apretar el calor, acabo de ver, 31 grados el domingo.
Bueno, pues nada, entonces al final tiramos de chanclas y bañador, ¿o qué?
En vez de pasando bolas, paseando en bolas, nosotros, este paso.
Y con cremita de sol, ¿eh?
Sí, señor. Pues nada, que nos escuchamos dentro de una semana con Roland Garros a tope. Estaremos por ahí unos cuantos, otros vendrán por aquí. En fin, habrá de todo. Que disfrutéis del fin de semana. Gracias por estar al otro lado. Chao, chao.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.